España, si la ves en un mapa, parece muy compacta, ¿verdad? Pero esconde una diversidad geográfica tremenda.
Sí, es curioso.
De hecho, poca gente lo sabe, pero es el segundo país más montañoso de Europa. Solo Suiza nos supera. Hablamos de 660 metros de altitud media, casi nada.
Exacto, una barbaridad.
Hoy vamos a mirar un poco las bases, los cimientos físicos que han creado todos estos paisajes que vemos. La península, Baleares, Canarias. Tenemos aquí documentación geográfica bastante completa.
Sí, los papeles cubren, bueno, un montón de cosas. La historia geológica, que es compleja de narices. Las grandes unidades del relieve, claro. La meseta, las cordilleras, las depresiones.
Y también los tipos de roca, las costas.
Eso es. La idea es ver cómo ese pasado geológico tan largo y complicado ha formado el relieve que tenemos hoy y cómo eso pues condiciona todo lo demás.
A ver, pues vamos a meternos en harina, como se suele decir. Empecemos por la geología. Un resumen rápido de cómo se construyó España, geológicamente hablando.
A ver, imagina como dos grandes capítulos de choques de placas, las orogenias. Primero, hace muchísimo tiempo, en el Paleozoico, tuvimos la orogenia herciniana, que levantó un macizo muy antiguo, el macizo espérico, que sería como la base rocosa del oeste de la península hoy.
Vale, la base antigua.
Eso. Pero la gran revolución vino mucho después, en el terciario, con la orogenia alpina.
La misma que levantó los Alpes, ¿no? Y aquí, Pirineos, las Béticas. ¿Y al resto de la península cómo le afectó? Porque no todos son Pirineos.
Claro, ahí está la clave. Afectó de forma muy distinta. Donde había materiales más blandos acumulados en el antiguo mar de Tetis, los plegó. Y así nacieron esas cordilleras enormes, Pirineos y Béticas.
Entendido.
Pero la parte central, esa base herciniana, el macizo espérico, era ya muy vieja y rígida. Demasiado dura para plegarse así como así.
Entonces, ¿qué pasó?
Pues que en lugar de doblarse como un folio, se rompió, se fracturó.
Se rompió.
Como si fuera una tabla vieja que casca por la presión.
Justo, esa es la idea. Imagina esa tabla, la meseta, agrietándose. Unas partes se hunden, crean fosas, lo que llamamos graben.
Que luego serían cuencas de ríos y tal.
Exacto. Y otras partes se levantan, como bloques elevados, los horst.
Ah, ¿y esas son las montañas de dentro de la meseta?
Precisamente. Esas son nuestras cordilleras interiores, como el sistema central que divide la meseta o los montes de Toledo. Y también los bordes montañosos de la meseta, ¿sabes? La Cantábrica, el sistema ibérico, Sierra Morena, se formaron o rejuvenecieron por estas fallas. ¡Qué curioso! O sea, la orogenia alpina no solo creó montañas nuevas plegando, sino que recicló y rompió las estructuras viejas.
Y no solo eso. Ese mismo empuje alpino inclinó toda la meseta. La basculó un poco hacia el oeste, hacia el Atlántico.
¡Ah! Por eso los grandes ríos, como el Duero, el Tajo, el Guadiana, van hacia Portugal.
Exacto. Eso explica esas cuencas tan largas hacia el Atlántico. Y bueno, en el Cuaternario, más reciente, el hielo glaciar modeló las cumbres más altas, dejando circos y valles en forma de U, y los ríos formaron terrazas.
Vale, península más o menos ubicada. ¿Y Canarias? Eso siempre parece ir por libre.
Totalmente. Canarias es 100% volcánico. Su origen está ligado a puntos calientes y a la fractura de la placa africana. Erupciones submarinas que capa a capa fueron acumulando material hasta que emergieron las islas. Es otro proceso geológico distinto.
Entendido. Bueno, pues, con este pasado tan movidito, normal que tengamos un presente tan variado. La meseta central parece que es la pieza clave, ¿no? El eje.
Sin duda. Es un altiplano enorme, ¿eh? Entre 600 y 800 metros de altitud media, partido en dos por el sistema central, la submeseta norte y la submeseta sur.
Y tiene como dos caras, según he leído.
Sí, se nota mucho el contraste. Al oeste aflora el zócalo antiguo, el silicio, el granito, y forma paisajes más suaves, de penillanas. Pero al este, esa base está cubierta por sedimentos más modernos, arcillas, calizas, y ahí tienes paisajes diferentes, como los páramos o las campiñas.
Y claro, rodeando y cruzando la meseta, las montañas que decíamos. Unas plegadas, como Pirineos y Béticas, y otras que son bloques fallados, como el sistema central o el ibérico. Supongo que el tipo de roca marca mucho cómo es el paisaje al final.
Muchísimo. Es fundamental. Donde tienes roca silícea, el granito, la pizarra, piensa en Galicia, sistema central, oeste de la meseta. Las formas suelen ser más redondeadas. A veces ves esos montones de bloques de granito que parecen puestos ahí, los berrocales.
Sí, los he visto.
En cambio, donde domina la caliza, roca sedimentaria que se plegó mucho, Pirineos, Sistema Ibérico, Béticas, el agua disuelve la roca y crea el paisaje kárstico.
El kárstico. Esos son las cuevas, ¿no?
Cuevas, sí, pero también muchas otras formas. Superficies como acuchilladas, que son los lapiaces, gargantas muy profundas, depresiones cerradas, como los polles o las dolinas. Es como si la roca se derritiera por dentro y por fuera. Muy espectacular.
Luego están las zonas de arcillas, me imagino que en las depresiones, ¿no? Cuenca del Duero, Ebro.
Si el clima es árido, como en algunas zonas del sureste o del Ebro, se forman esas cárcavas profundas, los badlands. Si no, pues relieves más suaves, a veces con cerros testigo o mesas, los páramos.
Y nos queda el área volcánica, Canarias, básicamente.
Eso es, un mundo aparte, con formas muy características. Las calderas, que son esas depresiones enormes de antiguas erupciones, los conos volcánicos, los roques, que son pitones de lava solidificada, los malpaíses o campos de lava y barrancos muy profundos excavados por la erosión. Un mosaico increíble, la verdad.
Un mosaico en el interior. Y me imagino que la costa pasa igual, que también tendrá lo suyo.
Otro universo de contrastes. La costa cantábrica, por ejemplo, es bastante rectilínea en general. Mucho acantilado y esas plataformas de erosión elevadas, las rasas. Y rías, pero más pequeñas que las gallegas.
Las rías gallegas, esas sí que son famosas.
Claro, la costa atlántica gallega es súper recortada. Es una costa de submersión, con valles fluviales invadidos por el mar, que son las rías. Alterna acantilados con estas rías espectaculares.
¿Y la Atlántica andaluza?
Esa es muy diferente. Mucho más baja, muy arenosa, con playas larguísimas, sistemas de dunas y las marismas como las del Guadalquivir.
Y llegamos al Mediterráneo, que me da que cambia a cada tramo.
Totalmente. Tienes de todo. Zonas donde las montañas, las béticas, llegan justo hasta el mar, creando acantilados y calas preciosas, como en parte de Andalucía o la Costa Brava en Cataluña.
Ajá.
Y luego tienes zonas muy bajas, acumulaciones de sedimentos, con playas enormes, como en el Golfo de Valencia, con albuferas como la de Valencia, o el Mar Menor, que es una laguna costera, y deltas importantes como el del Ebro.
¿Y las islas? Baleares y Canarias.
Pues Baleares refleja un poco su origen. Mallorca, por ejemplo, la Sierra de Tramuntana son acantilados. Es como la continuación de las Béticas. Pero también tiene muchas calas. Menorca es más baja. Y Canarias, pues costas volcánicas, a menudo con acantilados impresionantes, aunque también hay playas de arena negra o, a veces, rubia, dependiendo de la isla y la erosión.
Claro, toda esta variedad geológica, el relieve tan accidentado, imagino que también implica ciertos riesgos naturales, ¿no?
Inevitablemente, sí. A ver, España no está en una zona de riesgo extremo como otras partes del mundo, pero su geología y su clima generan peligros.
¿Geológicos? Supongo que terremotos.
Terremotos, sobre todo. Principalmente en el sur y sureste peninsular. Estamos justo en la zona de contacto entre la placa africana y la euroasiática, y ese roce provoca sismos.
¿Y volcanes?
El riesgo volcánico está concentrado en Canarias, claro. Es un archipiélago activo. Y luego están los movimientos de ladera. Deslizamientos, desprendimientos, sobre todo en zonas de montaña con pendiente y bastante lluvia o nieve.
Y aparte de lo geológico, los riesgos ligados al clima.
Esos son quizá más frecuentes o afectan a más gente. Las sequías, por un lado, que son un problema recurrente y grave, especialmente en la mitad sur y el sureste.
Sequías e inundaciones, la otra cara de la moneda.
Exacto. Las inundaciones pueden venir por lluvias torrenciales muy intensas y repentinas, la famosa gota fría o dana, sobre todo en el Mediterráneo, o también por deshielos rápidos en primavera. A veces, además, como hemos ocupado el suelo construyendo en zonas inundables, pues agrava el problema.
Entonces, si tuviéramos que resumir mucho, mucho, la clave de toda esta diversidad paisajística española está en esa historia geológica tan, tan larga y compleja.
Yo diría que sí. Esas orogenias, las fracturas de la meseta, la erosión, la sedimentación en las cuencas, el vulcanismo en Canarias, todo eso ha ido encajando las piezas de este puzzle tan complejo. Con la meseta como pieza central, rodeada y atravesada por montañas de distinto tipo y origen, y bordeada por costas que no se parecen en nada entre sí.
Y eso no solo crea paisajes muy diferentes, sino que, como decías, condiciona dónde tenemos ciertos riesgos naturales.
Exacto. Entender esta base física, esta geografía, es fundamental para comprender casi todo lo demás. ¿Por qué tenemos ciertos climas en unos sitios y otros distintos al lado? ¿Cómo se distribuyen los ecosistemas? ¿Dónde están los recursos de agua? E incluso, si te fijas, ¿cómo se ha asentado la población a lo largo de la historia?
Muy interesante.
Y esto nos deja quizá una pregunta final flotando, ¿no?
A ver.
Sabiendo que la geología sigue actuando, que la Tierra no para, y ahora con el añadido del cambio climático y nuestra propia influencia cada vez mayor, ¿qué transformaciones podemos esperar en estos paisajes en el futuro?
Uf, buena pregunta.
¿Veremos una erosión de las costas mucho más rápida? ¿Más zonas desertificadas en el sureste? ¿Quizá cambios a largo plazo en la actividad sísmica o volcánica? Bueno, ahí queda eso para seguir dándole vueltas.